¿cómo están? Después de muchos meses de cierres, anulaciones y, en el mejor de los casos, espectáculos aplazados, los teatros parisinos vuelven a abrir con ganas esta nueva temporada. Este es el caso del Teatro Jean Villard de Vitry-sur-Seine, localidad aledaña a París, que presenta una rica e internacional programación. Y precisamente para hablarnos de esta nueva temporada, nadie mejor que Nathalie Huerta, la directora de este teatro de Vitry-sur-Seine. Muy buenas tardes, Nathalie.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias por haberme invitado.
Permíteme, Nathalie, que explique que has nacido aquí en la región parisina en 1973, pero que bebé vas a viajar a México con tus padres, justo hasta el principio de tu adolescencia. ¿Te quedan recuerdos de esos 11 años pasados en México?
Bueno, claro que sí. Primero tengo que decirte que mi papá es mexicano, mi mamá era francesa y bueno, sí nací aquí, pero pues muy chiquita ya me fui a México y obviamente ahí pues descubro una familia, antes que todo, una gran familia de muchos hermanos, de muchos primos, y los recuerdos que tengo yo son muy ligados a mi familia y a ese espíritu colectivo de comunidad familiar que tuve allá. Y eso es mi más grande recuerdo.
Allí en México vas a estudiar en el Liceo Francés, me decías. Sí. Eso también te marcó, ¿no?, de alguna manera.
Claro, porque yo digo, cuando me preguntan, ¿eres mexicana o eres francesa?, siempre te dicen, ay, tienes que escoger el uno o el otro. La verdad, yo me siento totalmente lo que se llama franco-mexicana, con un lazo con Francia obviamente muy, muy sólido, porque estudios en francés, mi lengua materna es el francés, pero pues esos años de infancia y haber convivido con mexicanos y franco-mexicanos, pues eso hace que realmente tienes una identidad bicultural totalmente. Entonces,
imagino que esa doble identidad te lleva en la universidad a hacer estudios de relaciones internacionales, ¿no?
Pues sí, son varias cosas. Obviamente el hecho de relacionar partes del mundo que están lejos, eso es mi ADN, digamos. Pero bueno, también tuve un padre diplomático, entonces pues viajamos mucho y la cuestión política de las relaciones internacionales siempre fue un tema importante en nuestra familia, ¿no? Entonces sí, fueron varias cosas, pero lo que más puedo decir es que era para mí, cuando me fui de México, pues me fui de niña y fue una ruptura para mí muy importante. Entonces yo siempre he buscado ligar lo que estaba lejos. Entonces eso me llevó a estudiar relaciones internacionales. Obviamente.
Las nuevas tecnologías, la informática nos ha facilitado bastante las cosas, ¿no?
Sí, pero bueno, yo cuando era niña no era el caso y entonces siempre sufrí de estar lejos de los seres queridos que había dejado allá, ¿no? Entonces era así una forma de tener el lazo permanente. Ahora, obviamente, es fenomenal, podemos hablar con todos con el WhatsApp. Me contabas hace rato que fenomenal poder decir, mira, estoy haciendo ahorita eso.
Por supuesto.
Y obviamente con mi trabajo pues también facilitan mucho las cosas.
Después de tus estudios universitarios vas a pasar un año en México.
Sí.
Y vas a trabajar justo en el Instituto Francés.
Sí.
Lo conocías, ya me imagino.
Sí, como... claro que sí, pero o sea, llegar a México como profesionista era así como algo nuevo, ¿no? O sea, venía a México no solamente para ver a mi familia, pero también a trabajar y sobre todo pues desarrollar lo que a mí me encanta, la cooperación entre Francia y México. Hice una tesis sobre los intercambios culturales y educativos entre América Latina y Europa, porque yo hacía estudios europeos y obviamente esa práctica en el IFAL fue, bueno, fenomenal.
He leído que fue allí en México en ese año que pasaste allí, donde te das cuenta de que la vía artística es la tuya.
Sí, porque como te decía hace rato, para mí, o sea, yo veía las relaciones internacionales como algo global, ¿no? Y bueno, obviamente pensé que me iba a dedicar más a cuestiones políticas, pero sí, o sea, en el IFAL voy a descubrir realmente lo que es el arte, aunque siempre me gustó el arte, pero realmente trabajar en el arte, el hecho de promover la cultura, bueno, en el IFAL era promover la cultura francesa en México, pero ahí, o sea, yo estuve en particular organizando una gira de una compañía de circo y estuvimos viajando en Guanajuato, en el Festival Cervantino, y entonces descubrí realmente lo que era la escritura de las escenas pues de la, sí, de las artes vivas, ¿no? Y eso fue, sí, fue un gran choque en mi vida y dije, bueno, es cuando caes, como se dice en francés, cuando caes en la marmita.
En la marmita. Como
ya no te deja después.
Como Obelix.
Ajá.
Precisamente, pero ese trabajo es de una cierta precariedad, sí. Y un día te cansas de eso y decides presentarte a unas oposiciones para funcionario municipal. ¿Cómo era eso?
Sí, mira, pues es que sería un tema muy largo decir cómo está organizado el sector de la cultura aquí en Francia, pero pues yo empecé con los artistas, trabajé con varias compañías, siempre que tenían un vínculo con América Latina, con trabajé con brasileros, argentinos, mexicanos. Pero sí, o sea, en esa época yo trabajaba para varias y era lo que decimos intermittent du spectacle, intermitente del espectáculo, ¿no? Entonces, obviamente era precario. Yo además, o sea, la cuestión colectiva, la cuestión del trabajo en equipo siempre ha sido muy importante y me parecía que ese trabajo era muy solitario, o sea, estaba el trabajo de las compañías y yo trabajaba en mi casa promoviendo, intentando hacer mover las cosas y sí, lo sufrí bastante, pero pues me duró 6 años. Y yo quería integrar una organización, un centro cultural, un teatro. La verdad, o sea, estaba muy abierta en todas las posibilidades. Pero descubrí que donde había más trabajo eran las colectividades, o sea, en todo lo que era público, ¿no? Porque obviamente la cultura en Francia es servicio público. Y para eso, para poder acceder a esos puestos, tenías que pasar el examen de funcionaria de las colectividades. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Y lo obtuve y una de las primeras cosas que hice, yo vivía ya en Vitry-sur-Seine, tenías que buscar tu puesto, yo quería estar en cultura y hablé a la alcaldía de Vitry-sur-Seine y les dije, bueno, ¿no habrá un puesto en cultura aquí? Y me dicen, sí, sí, justamente hay un puesto que se abre en el Teatro Jean Villard.
Perfecto, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es la ciudad de Vitry-sur-Seine para los que no la conocen?
Es una gran ciudad, es una de las más grandes ciudades de la región parisina, son unos aproximadamente 100.000 habitantes. Es una ciudad popular, que es de origen obrera, pero que siempre tuvo una tradición de recibir a refugiados. Ahí dicen que es la ciudad mundo, que es una bonita palabra, lo comentábamos hace rato, porque sí hay más de 60 nacionalidades que están representadas en Vitry y la municipalidad de Vitry siempre tuvo una política muy intervencionista para recibir a los refugiados. Entonces sí, hay muchos españoles, muchos también italianos, esas son las primeras inmigraciones, pero también hay mucho chileno, por ejemplo, mucho, mucho exiliado chileno y bueno, y hasta mexicanos. O sea, yo tuve el placer de encontrarme a paisanos en Vitry.
No es por casualidad que el teatro municipal se llama Jean Villard, gran hombre del Teatro Nacional Popular.
Así es, el hombre del teatro que hizo todo para que el teatro fuera accesible a la mayoría de las personas y sobre todo pues, la gente que naturalmente, se podría decir, no tenía acceso.
Y en el 2014, el director del teatro, Gérard Astor, se jubila y tú vas a aprovechar la ocasión, ¿no?
Mira, fue una historia bonita porque yo siempre fui una viajadora. No me gusta quedarme en un mismo lugar de muchos años. Y yo realmente crecí en ese teatro. O sea, cuando llegué ahí tenía 27 años y descubrí realmente lo que era el servicio público para la cultura y lo que era sobre todo crear un lazo estrecho entre las obras, los artistas y el público. Y ahí aprendí mucho de lo que es el teatro popular y de la accesibilidad a la mayoría de las gentes a ver el teatro. Y entonces tuve una experiencia muy bonita, pero yo ya tenía así como ganas de movimiento y también, o sea, sí tenía ambiciones de también dirigir una estructura, de poder montar mis propios proyectos, poder montar un equipo. Y cuando decidí ya empezar a irme, mi director de esa época, que es Gérard Astor, efectivamente me dice, pues quédate un poquito porque a lo mejor pronto me jubilo y a lo mejor no es seguro, pero podrás tener la oportunidad de postular, ¿no? Y es lo que hice, fue difícil porque él se quedó 35 años en ese teatro, director de toda la vida, y era un intelectual, era un autor, y tenía pues una, ¿cómo decir?, una personalidad muy, muy importante en esa ciudad, ¿no? Y yo pues era, no sé, la mujer de la sombra, ¿no? Como dicen, pero era, yo no soy artista, no soy autora y soy realmente una ingeniera de la cooperación cultural, ¿no? Y entonces cuando postulé, pues en esa época el alcalde decía, pues ¿qué tipo de dirección queremos para ese teatro, ya que tuvimos un intelectual durante 35 años y no era tanta la evidencia que yo estuviera ahí, ¿no? Porque primero fui su adjunta y no tenía así la misma identidad. Entonces luché, porque soy una luchadora, y pues concebí, escribí un proyecto que está basado en una continuidad, obviamente, de lo que te decía, esa relación al público y también una visión internacional, porque yo fui contratada sobre todo para desarrollar el internacional, pero también algo nuevo, que obviamente siendo mujer, siendo de otra generación y queriendo desarrollar también pues el conocimiento del mundo, pues entonces finalmente confiaron en mí y dijeron, bueno, vas. Inténtalo.
Llevas ya pues casi siete, ocho años. El ejemplo de esa continuidad es el Festival Transversales, del que RFI, por cierto, Radio Francia Internacional, sí, es socio.
Totalmente.
Esa es la huella del teatro, una transversalidad cultural.
Sí, mira, transversal lo creé yo, pero tiene un origen que fue una plataforma que se llamaba Alguazal, que quiere decir también lazo, que fue creado por un artista sirio que es Ramzi Shuker con Gerard Astor y que tenía el objetivo de poder hacer un festival un año en Vitry-sur-Seine y un año en Damas. Bueno, llegó 2011. Y obviamente esa plataforma pues se quedó ahí con muchas ganas y ya no pudimos desarrollar eso. Cuando yo llego a la dirección, esa relación con el mundo árabe era para mí importante de mantener. Primero porque también hay una comunidad árabe muy importante en Vitry-sur-Seine, pero también porque me parecía que era sumamente importante dar otra visión del mundo árabe, una visión también abierta, poética, y también no es decir que el arte del mundo árabe es diferente o tiene su identidad árabe, también es arte, y era importante para mí seguir eso, y lo reflexionamos mucho, de saber si hacemos un festival o no, y yo creo que hacer un festival es también poner en visibilidad pues un eje, un objetivo, algo bonito para que la gente diga si la creación artística en el mundo árabe tiene muchas cosas bellas.
Otra de las regiones que te interesan como directora es la región africana, subsahariana, uh-huh, y sobre todo América Latina, ¿no?
Obviamente, es cierto que pues es mi ADN, como te decía hace rato, o sea, no podía yo no desarrollar la cooperación internacional sin tener que desarrollar con América Latina, pero fíjate que no empecé con México, hubiera sido demasiado fácil, y no quería que dijeran, ay, porque eres mexicana, entonces desarrollas las relaciones con México. No, empecé con Chile, la verdad, o sea, fue para mí una suerte poder ir a Chile, recién directora, y ir al Festival Santiago Amil en particular, y ahí descubrir un teatro sumamente involucrado, sumamente político, sumamente conectado a la sociedad contemporánea de Chile ahora. Y entonces eso fue un impacto. Y desde el principio programé a artistas chilenos. El primero fue Marco Layera y de la compañía La Resentida. Y fue un evento. Yo llegaba de directora, entonces era así como una acción así muy fuerte de poder programar la imaginación del futuro que cuestionaba la posición de Allende, ¿no? Entonces eso fue un escándalo. Ese espectáculo pasó en el Festival de Aviñón y fue un escándalo. Entonces yo la programé y llegaba a la dirección, era en 2015, y entonces pues hicimos un debate importante justamente para hablar de la sociedad contemporánea de Chile hoy. O sea, no era el cuestionamiento de la historia, era decir, bueno, ¿qué hacemos para cambiar las cosas hoy? Hay que también cuestionar nuestros íconos, ¿no? Entonces fue así, eso fue el fundamento un poco de mi trabajo.
Tuvimos la suerte de tener a Marcos precisamente en este programa hace ya
En 2015.
Años. Exactamente. El primer espectáculo precisamente de esta temporada lo protagoniza una directora chilena, Paula sí. González Seguel. No es por casualidad tampoco.
No, bueno, no la conozco todavía muy, muy bien, Paula, pero es una mujer excepcional, la verdad. Mira, yo tuve la posibilidad en mis diferentes viajes de conocer a un director de un festival excepcional que se llama Patrick Penaud, que dirige el Festival Sans Interdit, Sentido Contrario en Lyon, que es realmente para mí un director que ha ido a muchas partes a realmente apoyar a los artistas. Y cuando él decide tomar la producción de Tregua, que es el espectáculo de Paula, me dice, tienes que venir a ver un extracto de la obra que van a pasar en Bruselas. Yo voy hace un año y medio a Bruselas, al KBS, y Paola enseña una parte del espectáculo, pero no solo enseña una parte del espectáculo, empieza a también decir su condición de mapuche, de artista mapuche, y de todo lo que están viviendo, ¿no? Y con una emoción muy fuerte que a mí me impacta, ¿no? Decir cómo esa artista lucha para hacer reconocer esa cultura haciendo arte. Y realmente es arte, porque todos los actores son mapuches, sí, pero sí son actores. Y sí hay una dramaturgia de eso. Entonces, para mí, que defiendo mucho la relación entre metáfora y realidad, era una cierta forma mostrar un teatro nuevo, pero conectado totalmente a una realidad social.
Hablando de realidades, hay un cierto alivio, imagino, ¿no? Esta temporada hay una cierta normalidad que se ha instalado. Gracias al pas sanitario, imagino que vais a llenar el teatro, ¿no?
Normalidad, no podría decir que es totalmente normalidad, porque obviamente estamos controlando a la gente que llega al teatro, ¿no? Por el momento está bien. Y obviamente hemos sufrido mucho durante 2 años de haber estado cerrados, de haber perdido de una cierta forma el sentido profundo de nuestro trabajo, a saber, la relación con el público. Entonces fueron muchos, son 2 años también de tener que solucionar los problemas. Entonces hay una felicidad enorme, eso te lo puedo decir, estamos todos con mucha felicidad de volver a abrir, pero pues también, o sea, el público todavía llega despacito, no está muy seguro de regresar, todavía hay miedos, todavía está ese pase sanitario, aunque ya la gente se está volviendo habituada a eso, o sea, te sacan el pase directo, pero obviamente es más logística. Y bueno, no, la gente ya no reserva con anticipación. La gente dice, ay, tal vez que hay, los teatros están abiertos, vamos a ir al teatro hoy, ¿no? Pero, o sea, no dices, ay, pues cómo, no hay reservaciones, cómo va a ser la cosa, ¿no? Pero finalmente, poquito a poquito, yo tengo mucha confianza. El público regresa y yo le dije a mi equipo, lo más importante es volver a tomar placer, hacer el trabajo y tomar placer a que la gente esté.
Esperemos que dure.
Espero que sí, eso sí, que no estemos cerrados, es lo más importante.
Sí, señora. En fin, pues ya lo saben, tienen todo eso y mucho más lo tienen en el Teatro Jean Vilar, en Vitry-sur-Seine, bajo la dirección multicultural e internacional de Nathalie Huerta. Muchas gracias, Nathalie, por haber estado
muchas
aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Permíteme que también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que México
también. Sí, saludo mucho a todo México.
Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay.
Perfecto.
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Que mi ñaña se acostumbró a esta soledad. Es que la otra vez con la papá y Rosa me dijo que donde se juntaban los dos brazos del río, si uno tomaba el agua de ahí en medio, iba iba a aprender a hablar el idioma mapudungún. Por eso es que yo quiero aprender a hablarlo, porque así podría hablar con ellos.
Si te lo dijo tu papá y Rosa, es porque así es.
Este trabajo es contingente porque aborda tres casos de violencia en el sur de Chile. El caso de Macarena Valdés, que apareció muerta hace 2 años atrás. El caso de Ada Huentecol, que es una madre que tiene a su hijo con 180 perdigones en su cuerpo. Y de las PASI, que son las patrullas de acercamiento a comunidades indígenas. Cómo la violencia traspasa y está instalada en el sur de Chile hacia nuestras comunidades mapuches.